Bueno a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Predignitor Geek. Bien, estoy grabando con la H1 Zoom o la Zoom H1, como la queráis llamar. Voy a ponerle el trípode para ponérmela justo delante de la boca. Ahí está, colocadita. No, más que nada lo hago ya por pura comodidad, porque podría estar grabando con el iPhone, que por cierto va a ser el tema estrella o principal hoy. Y bueno, pues aquí estamos. Tengo tres temas de los que hablar hoy. Principalmente, bueno, uno de... Pues estoy grabando esto, ¿no? Sí, vale. Que a veces tengo dudas. Entonces, tres temas principales, ¿vale? Uno de ellos va a ser el iPhone XS Max, ¿vale? Primeras impresiones. Llevo ya 2 días con él aproximadamente. Y bueno, os voy a contar impresiones al final, ¿vale? Voy a dejar para el final. Lo otro, lo que os prometí, un portátil que he comprado, que aún no lo tengo, pero os quiero contar lo que he comprado. Y después, una cosa que os quiero ofrecer, bueno, ofrecer, que comenté por el grupo de Predignitor Geek y demás en Telegram, en el canal creo que no me acuerdo, pero bueno, que es para cuentas de Netflix compartidas, ¿vale? No es la primera vez que veo por el grupo de Predignitor Geek a pedir gente que se quiere unir con otros para, bueno, con 4 personas, para poder pagar entre todos una cuenta de Netflix 4K, ¿vale? Sabéis que se puede tener hasta 4 usuarios, entonces, vale, creo que son, no sé si son 14 o 15 euros al mes, no lo sé, entonces partido, bueno, sale 3 euros, 3,5 euros al mes. Entonces, pues yo vi esto, yo ahora hice una cuenta en la que estoy totalmente solo, ¿vale? El que pues quiera unirse conmigo, pues que me envíe un correo a predignitor@gmail.com, ¿vale? Yo lo que sí que pido es que se hagan pago mínimo de 3 meses. Podéis pagar un año si queréis, pero mínimo 3 meses, que serían 10 euros y medio, ¿vale? Lo digo para no tener que estar cada mes tocando los huevos a la gente, ¿vale? De, ah, paga al mes, paga al mes, paga al mes. Más que nada porque sé que es un lío y es estar en disputas tontas. Ahora, si sois bastantes los que de esto, no me importa hacer otra cuenta y uniros a todos y poneros en la misma cuenta y ya está, ¿vale? Eso no me importa absolutamente para nada. Más que nada porque igual ahora yo necesito 3 personas, pero puede que me habléis 10, entonces no me importa, o puede que habléis 20. Pues entonces nos repartimos todos más o menos y ya está. Es cuestión de tener cada uno acceso a una cuenta y a partir de ahí poder ver Netflix por apenas 3 euros y medio al mes, que traducido al año serían 42 euros al año, por los cálculos que tengo hechos yo, ¿vale? Por lo tanto, ya os digo, está muy bien. Y pienso pues que reunirse de esta manera pues es un ahorro bastante importante. Lo digo porque claro, ahora hacerlo con amigos y más, antes cuando Netflix empezaba era más fácil porque bueno, casi nadie tenía, pero ahora casi todo Dios tiene Netflix o acceso a una cuenta Netflix, por lo tanto es más complicado. Entonces me encontré mucha gente que va preguntando por ahí o tienes que irte a foros y demás, pues qué mejor que hacerlo con gente seguidora del podcast también, que da más confianza, digamos, ¿no? Y pues bueno, estoy yo ahí para controlarlo también y que os junto yo y ya está, ¿no? Es lo mejor, al fin y al cabo esto no es más que una comunidad, por lo tanto, pues puede ser bueno para alguno de vosotros. O si alguno de vosotros, yo que sé, estáis pagando de más o lo que sea, o no estáis a gusto con una cuenta, o estáis con una cuenta pagando igual, yo que sé, 10 euros al mes, pues entonces, oye, pues podéis pagar 3,5, que menos. Ya sé que no es mucho, pero es una ahorro al mes considerable, por lo tanto, pues oye, no está de más. Así que bueno, espero que me escuchéis bien. Me voy a poner el micro un poquito más inclinado, así, ahí está. Es que ahora tengo que empezar a aprender a poner el... bueno, quiero empezar, ahora que tengo el iPhone y demás, y sobre todo, pues, quiero empezar a conectar el H1 Zoom al ordenador, al iPhone y demás para poder grabar, porque es un micrófono que da una calidad espectacular, creo yo. Y que ahora puesto así con el trípode y todo, o sea, va de madre. O sea, es que realmente va súper bien. Por lo tanto, pues espero que el audio, después ya me lo escucharé yo, pero seguramente empezaré a grabar más así. Antes lo grababa siempre en plan micrófono en la mano, como si estuviera yo cantando en un concierto. Pero bueno, ahora ya lo hago. A partir de ahora lo haré así porque me es más cómodo, tengo las 2 manos libres y si tengo que mirar algo, puedo hacerlo sin ningún tipo de problema. En fin. Que después ya buscaré un mini USB para poder conectarlo y bueno, hacer algunas pruebas y demás. En definitiva, el otro tema que os quiero comentar, el tema del portátil, ¿no? He comprado un portátil, ¿vale? Yo estaba buscando hasta ahora un portátil porque me es muy necesario, estoy sin portátil. Bueno, con tablet tengo la Huawei MediaPad M5, pero no es lo mismo. Yo por mi trabajo y demás necesito un portátil con Windows, ¿vale? Me da igual si es táctil o no. Entonces yo buscaba algo con SSD, que le durara algo la batería. y poco más, que sea bastante transportable. No quería el típico tocho gaming o el típico tocho que te venden por 400 euros que le duraba una hora la batería. La verdad, eso pasó. Así que no quería nada de eso. Buscando, bueno, había siempre varias opciones que había visto por Amazon de unos ordenadores que van saliendo con 128 GB de SSD, con un procesador AMD A9 y demás, en Amazon por 299. Hacía tiempo que lo estaba mirando, porque me llama mucho la atención y con SSD sé que, aunque tengo un procesador bastante bajito, sé que funciona medianamente bien, o muy fluidos, que al fin y al cabo el SSD es una cosa que le da, vamos, rejuvenece los portátiles, los ordenadores en general, hacen que vaya con una fluidez extrema. Así que bueno, estaba mirando uno de estos, pero al final digo, hostia, la pantalla de más era normalita, bueno, HD, lo típico, eso no me importaba demasiado. Pero mirando, al final dije, tampoco me quiero gastar 300 euros para eso y para, digamos, no es que le vaya a dar un uso muy intenso, más que nada porque al ser poco potente va a ser para cuando me vaya en AVE, para cuando esté fuera de la oficina o de casa, que eso haga pues que no tenga acceso a un ordenador y entonces pueda yo, de alguna manera, pues utilizarlo, ¿no?, en otro sitio. Bien, el caso es que pues bueno, mirando al final, mirando en eBay y todo, se me ocurrió hacer un poco como lo que había hecho con los ordenadores de sobremesa que he tenido desde hace 3 años, que son recondicionados, comprados en pujas por eBay, que salen súper bien, lo consigues por menos de 200 euros y te sacas un pepino que después le puedes añadir un SSD o le puedes añadir lo que sea. Pues con el portátil he hecho lo mismo, estuve mirando cuáles eran las mejores opciones y encontré unos en concreto que la verdad me sorprendieron, y después indagando un poco, investigando, me di cuenta que realmente salía mucho mejor que comprar uno de estos de 300-400 euros, te salía mucho más barato, si es verdad que no comprabas en Amazon con su garantía de 2 años y demás, pero te salía bastante más barato con algo que, bueno, tenía mucha más potencia y todo. Topé con los Lenovo ThinkPad, supongo que conoceréis esta gama de ordenadores, antes eran llamados en empresas, lo llevaba IBM, ¿vale? Luego ya sabéis que, bueno, IBM compró Lenovo, no sé qué rollo hay ahí, pero sé que IBM y Lenovo prácticamente son lo mismo, o eran, o no lo sé, la verdad, tampoco me voy a meter mucho por no cagarla, pero caso que ahora son Lenovo ThinkPad, ¿vale? Es una gama de portátiles muy conocida, que en el mundo, vaya, o sobre todo en el mundo empresarial, que si te vas a empresas, normalmente son ordenadores hechos para empresa, que no, sí que es verdad que igual los puedes comprar para ti, pero es todo más para empresa, ¿vale? Entonces encontré, había una serie de ThinkPad, ¿vale?, del 2013 aproximadamente, creo que eran el T420, el T430, el X230, ¿vale? Eran unas gamas bastante iguales pero diferentes en tamaño, pero en prestaciones eran prácticamente lo mismo, y que estos portátiles, básicamente, bueno, en su día valían 1000 y pico, $2000, ¿vale? O sea, así de claro. Entonces ahora, si buscas en YouTube, si buscas en Google, en foros, por eBay y demás, hay muchos recondicionados. Estos ordenadores son los que le dieron caña en su día a las empresas, pero las empresas cada año o 2 años lo renuevan todo. Entonces estos portátiles los acaban, no son de renting, o son, bueno, se devuelven a quien sea, o las empresas los revenden por prácticamente 4 duros. Entonces los cogen vendedores de estos, los recondicionan un poco, les cambian algunas piezas y te los venden por, bueno, 200 euros o así, a través de pujas en eBay. Pues es exactamente lo que me ha pasado a mí. Yo al final tiré por el Lenovo X230, ahora os diré especificaciones y demás, pero la verdad es que está muy bien. Estamos hablando de un Intel i5-3320M, ¿vale? 8 GB de RAM de DDR3, viene con 500 GB de SSHD. ¿Qué es SSHD? Es un disco duro híbrido, ¿vale? Es un disco duro mecánico con 8 GB de SSD, en fin, un rollo que le voy a cambiar, le voy a meter un SSD que he comprado de 240 GB de Toshiba, que el otro día salió un chollo en MediaMarkt por 32 euros, 37, me acuerdo, si 30, no sé, 30 y pico euros, que, bueno, le voy a meter el SSD directamente y ya está. Entonces lo conseguí por 160 euros, por 30 y pico el SSD, y por aproximadamente unos 200 euros tendré este portátil con 240 GB de SSD, a la espera de la batería, que quiero ver en qué estado está, ¿vale? La batería, de por sí, ¿vale?, es extraíble, no es totalmente interna como en algunos ultrabooks, pero bueno, el caso es que si no le voy a comprar una nueva, veré a cuánto dura. En principio ponía en la descripción que estaba en buen estado, ya veremos qué es un buen estado para ese vendedor, pero bueno, ya lo veremos. Una pantalla de 12,5 pulgadas HD, un teclado, tiene teclado intercambiable, ¿vale? Son teclados pues que se pueden quitar muy fácilmente e intercambiar por otro, la pantalla es IPS, la placa desconozco cuál es porque no lo he mirado, pero bueno, y pesa 1,3 kilos, que es una de las cosas que me gustan más, y otra cosa que me gusta mucho es que es, no es que sea tocho, porque realmente 1,3 kilos en un portátil no es nada, o sea, es súper ligero, hablando claro, no es metálico ni nada, creo que tiene un acabado como mate, ¿vale? No lo he visto en persona aún, por lo tanto tampoco puedo opinar demasiado, pero sí que es bastante grueso, por lo que he podido ver, pero es bastante compacto, además está hecho con la resistencia de pruebas militares, resistencia al agua, resistencia a cualquier líquido, a golpes, en fin, que es indestructible. Estos portátiles son indestructibles, ¿vale? Están hechos con pruebas militares y todo y certificados, por lo tanto está súper bien. Es una de las cosas que más me llama la atención, pero lo mejor de todo también son los puertos que tiene. USB 3.0, tiene varios. Tiene puerto Thunderbolt, jack 3.5, un puerto de 5 en 1 para tarjetas SD y demás. El puerto de carga. Puerto Ethernet Gigabit, ¿vale? Que eso es importante, a 1000 megas. En fin, tiene todos los puertos habidos y por haber del mundo, ¿vale? No tiene puerto HDMI porque tiene puerto Thunderbolt, igual que los Mac, ¿vale? Pues tiene puerto Thunderbolt que ahí puede sacar el HDMI en esta versión, la X230, que es algo más pequeña. En los más grandes, que son los T420 o así, estos sí que, si no recuerdo mal, tienen HDMI, ¿vale? Y además hay unas bases para este portátil, estos portátiles ThinkPad, ¿vale? Que vienen de hace unos años, que ahora se están vendiendo, por lo que he visto en eBay, por 10-15 euros. Que además le puedes meter hasta 3 pantallas, 3 monitores a la vez, tienen múltiples puertos también. Bueno, tiene la hostia de cosas. O sea, realmente es un portátil que, por lo que he visto, y he visto muchos vídeos de gente que se lo está comprando en 2018 porque sale muy bien. Que si le metes un SSD y demás, bueno, en fin, son la hostia. Pero yo, antes de comprar, lógicamente, soy una persona que, como buen geek, y seguro que la gran mayoría de vosotros seréis así, soy una persona de que me gusta investigar, me gusta saber lo que compro y me gusta comparar, ¿vale? Cuando hay que comprar un móvil, una tablet o lo que sea, soy de los que se tira igual semanas para escoger. Muchos escuchando el podcast me conoceréis, sabéis cómo soy, y muchos de vosotros seréis como yo probablemente y estaréis muy indecisos siempre y comparando. Y en portátiles, pues también siempre me ha pasado lo mismo. Y en este caso, quería mirar bien porque la sensación, bueno, el procesador que tiene me sorprendió gratamente por una cosa. Quería compararlo con los modelos que hay actuales en el mercado, desde los 200-300 euros hasta 600 euros en caso de ultrabooks y demás, que se están vendiendo por esos precios con SSD, ¿vale? Yo contaba eso, los 200 euros que me he gastado en este. Quería ver hasta qué punto era tan bueno este portátil, ¿vale? Estamos hablando de un gama alta, altísima, lo más top que había hace unos años. Entonces estuve mirando porque el procesador era de la, un i5-3320M V Pro, ¿vale? Que son esta subgama o no sé qué, que está hecho más para empresa, que son unos procesadores realmente espectaculares, que es lo mismo que tengo en el HP que me hace a mí de Hackintosh, ¿vale? Es prácticamente el mismo procesador, puede ser parecido, el mismo es de sobremesa, pero bueno, da igual, también aplicado a este portátil. Entonces, claro, yo me miré en dudas porque la frecuencia de ese procesador, ya sé que no es lo más importante la frecuencia, pero es en muchos otros aspectos, pero me llamó la atención que, claro, tú te miras hoy, para hablar, claro, este procesador son 2 cores con 4 hilos, ¿vale? Entonces te mira más o menos los que hay hoy en día, los típicos i5 que se meten de bajo consumo con la letra U, los típicos i5-7200U, i5-6200U, cosas así. Este que os digo, el X230, viene con la Intel HD 4000 de GPU o de gráfica integrada, que no está mal dentro de lo que cabe, pero bueno, me dio por comparar con los portátiles que hay más nuevos, ¿vale? Y la verdad me quedé gratamente sorprendido de la mierda que nos están vendiendo hoy en día. O sea, no es que sea mierda, sé que serán de bajo consumo, serán mucho más eficientes y demás, pero es sorprendente un portátil que llega a tener una autonomía prácticamente similar, poniéndole una batería nueva a este X230, te hace 6-7 horas de autonomía tranquilamente, que es lo que tiene la gran mayoría de ultrabooks hoy en día con estos procesadores i5, 7201, se queda bajo consumo. Que no digo que sean peores, ni mucho menos. Hablando bien, igual en diseño, pues oye, son más modernos, gastarán menos energía y demás, pero claro, tienen menos potencia también. Entonces, quise comparar porque realmente estaba un poco mosca. Y me di cuenta de que el único procesador que realmente era muy superior, justificado, por lo que vi en hablando de procesador, era uno de, el i5 de octava generación, ¿vale? El mismo que lleva el Xiaomi Mi Laptop Pro, yo que sé cuál es, Mi Notebook Pro creo que es, ¿vale? Que lleva uno de octava generación también de bajo consumo de Intel, un i5. Ese sí que es muy superior, hablando claro, ¿vale? Aún así, en GPU, no, la verdad. Vi que la GPU era bastante mala y ya por suerte la mayoría de este ya llevaba una gráfica dedicada a NVIDIA MX150. Pero bueno, y sé también que la gran mayoría a partir de 400-500 euros te vas a una memoria RAM de DR4, no de DR3 como tiene este portátil. Pero bueno, las pantallas también son HD y demás. Según cual ya por 600 euros y demás son Full HD. Pero hablando solo de procesador, me sorprendió de que un AMD 9, por ejemplo, como el que tenía este 299 euros que había mirado de la propia Lenovo, vi, por ejemplo, que era mucho peor que este i5 de hace la tira de años. De tercera generación estamos hablando. Pero muy inferior. En potencia, en todo. Y yo me quedé, hostia, qué raro, ¿no? Después miré algo más. Miré un i5 de sexta generación, un i5-6200U, ¿vale? Que llevaba un portátil con SSD que valía unos 500 euros. Y era peor que el i5 que yo he comprado, o sea, que el X230. O sea, realmente me quedé ahí sorprendido y dije, hostia, uno de sexta generación, ojo, ya son palabras mayores. Mire uno de séptima generación y eran prácticamente iguales, en algunas cosas algo superior el i5, este que os digo yo, el 3320M, el que he comprado yo, con este de séptima generación. El de octava generación ya es algo superior, pero tiene cojones que nos tengamos que ir hasta 5 generaciones después, 5 años después, 5 años, para encontrar un portátil o un procesador que sea mejor que uno comprado ahora recondicionado por 200 euros. O sea, realmente, no es que nos vendan mierda, pero es que da mucho que pensar. Porque realmente el que no se quiera gastar el dinero o quiera una potencia más o menos buena, sí que verá que el rendimiento que dan estos portátiles es bueno, ¿vale? Tienen SSD y todo, son la hostia, hablando claro. O sea, os lo digo así de claro, ¿vale? Y tendrán sus cosas de más y sus pantallas mejores y todo, cuerpo metálico, todo lo que tú quieras. El peso va a ser similar también, un kilo, 1,2, 1,3 más o menos, las pantallas, lo que sea. Pero bueno, que igualmente potencia, me sorprende ver como 5 generaciones después que Intel nos esté ofreciendo estos procesadores, o los fabricantes monten este procesador cuando hace unos años los de gama alta, o sea, son mejores incluso. No sé, da mucho que pensar y al final digo, hostia, pues habré hecho buena compra al final. Yo para mi uso, lo que quiero, me es más que suficiente. Yo no voy a jugar ni nada, lo voy a utilizar para trabajar, para cuando me vaya por ahí poder estar siempre accesible, poder mirarme absolutamente todo, poder, bueno, estar bien, no tener que depender de estar siempre en casa o en la oficina, ¿vale? Pero me sorprendió muy gratamente todo esto. Y no me estoy quejando ni muchísimo menos, yo a mí me da igual. Pero más que nada os quiero hacer ver a muchos de que tenéis estas opciones, que si es verdad que igual no tendréis los 2 años de garantía de Amazon, que seguramente no será algo nuevo, pero realmente si queréis algo prácticamente a la altura por mucho menos, ya os digo, si os gastáis 500-600 euros, tendréis un rendimiento muy similar por 200, que cuesta este. Por lo tanto, por eso, simplemente una recomendación. No estoy vacilando ni nada, ni muchísimo menos. Pero bueno, ahora, que si yo tuviera el dinero, sería primero en irme a Amazon y darle el clic a comprar ya al de 600 euros de turno, porque está más guapo, porque tiene una pantalla Full HD y por todo, muchas más cosas. Por supuesto, yo sería el primero en hacerlo. Pero como no dispongo de ese dinero, pues voy haciendo lo que puedo. Pero me ha sorprendido ahorrarme un dinero y ver que puedo tener un rendimiento bastante similar o muy bueno. Así que estoy bastante contento. Pero bueno, ¿cuánto llevo hablando? Vale, vamos bien de tiempo. Es que no me quiero enrollar ahí a hacer un podcast de 3/4 de hora. Así que paso bastante. En fin, dicho esto, pues ya os diré impresiones cuando me llegue. El problema de comprar ahí es que ya hace una semana que lo he comprado, está enviado desde el lunes, Pero bueno, hoy es martes. Ay, oh, martes, madre mía. Hoy es viernes, ¿vale? Día de la Hispanidad. O sea que tampoco. Que felicidades, por supuesto. No, hay que celebrarlo. Pero bueno, de lunes a viernes, pues aún no me ha llegado nada. Sé que hoy es festivo y demás. Pero por ahora no veo un movimiento, no el seguimiento ni nada. Es este envío internacional que hace eBay con los vendedores. Bueno, en fin, es un poco lío, te viene por seguro, pero llega a cabo de un montón de tiempo. Hay vendedores que pasan de eso y lo hacen por su propio pie, pero creo que se sale bastante más barato hacerlo de esta manera con eBay, así que bueno, no sé muy bien. Vamos a lo gordo, ¿vale? Lo que muchos seguramente por eso habréis aguantado hasta aquí o habréis avanzado el podcast hasta este punto, ¿vale? Que es el iPhone XS Max. Como dije en el anterior podcast, dije mis motivos por los cuales había comprado este iPhone XS Max. Lo he comprado en Vodafone y me ha salido por, concretamente, que tengo el albarán aquí, de cuando me lo entregaron el miércoles, 1.224 euros exactos, ¿vale? 1.224 euros, iPhone XS Max, 256 GB Space Gray, o sea, el negro, vamos, ¿vale? Para que lo sepáis. ¿Por qué? El precio oficial, soy consciente, son 1.459, si no recuerdo mal, en la Apple. Espérate, que lo voy a mirar. 1.429, perdón. Hablamos de una diferencia de 205 euros en total, menos, ¿vale? Una parte subvencionada por parte de Vodafone, ¿vale? Lo he cogido a plazos, pero que voy a liquidar dentro de un tiempo, por supuesto. Pero bueno, me sería más cómodo así, no me importa pagarlo. Y sí que es verdad que es mucho dinero, soy consciente, es muchísimo dinero. Y he cogido el 256, no sé si lo dije en el anterior podcast, más que nada para ir más que sobrado. Porque puedo descargarme películas con la gran pantalla que tiene, series y todo lo que me dé la gana. Porque además como voy a grabar con este móvil a partir de ahora todo, o sea, absolutamente todo, incluso podcast voy a grabar con él probablemente, porque si quiero puedo enchufar la Zoom H1 directamente aquí en el iPhone, si no recuerdo mal, con USB y grabar directamente, o si no el micrófono del iPhone este, bueno, y casi todos, es brutal, así que tampoco habrá diferencia lógicamente, pero que es muy bueno igualmente. Así que bueno, principalmente por eso, porque lo voy a hacer todo con él, va a ser mi dispositivo único, que diría yo, ¿no? Prácticamente, claro, sí que es verdad que para ver películas y series prefiero una tablet, pero con 6,5 pulgadas realmente ya voy sobrado, así que tampoco me hace falta irme a más. Pero bueno, más que nada para haceroslo saber. Quiero hablar de las primeras impresiones de iPhone XS Max, yo creo que todos lo conoceréis. El chip A12 Bionic, 6,5 pulgadas, pantalla OLED, la batería 3000. Uy, que le he dado un golpe al micrófono y se ha ido la mierda. Vale, ya está, perdón, que seguramente habéis oído un golpetazo ahí, os habréis asustado y todo como yo. 3100 y pico miliamperios, tenemos yo en mi caso 256 gigas pero desde 64. Bueno, quiero hablar un poquito de impresiones en general, ¿vale? Lo primero de todo, ¿es el móvil perfecto? Depende cómo se mire. Si se mira como móvil perfecto en el aspecto de, sin compararlo con otros, casi sí. Yo diría que sí, ¿vale? Porque lo tiene todo bien. Lo único que no tiene es que no tiene para micro SD y no tiene puerto de auriculares. Es lo único. El resto de cosas es perfecto. Ahora, micro SD en mi caso, con la memoria que hay, me da igual. El puerto de auriculares me jode un poco, pero en el caso del iPhone, con adaptadores y demás, puedes conectar micrófonos y lo que quieras, ¿vale? En otros, en Android, en la mayoría que tienen Type-C sin jack, hay poquitos que sean totalmente compatibles con micrófonos y demás sin tener que utilizar apps de terceros. En el caso del iPhone, a través del Lightning puedes conectar lo que te dé la gana. Así que, y es algo raro, que me ha sorprendido gratamente, pero lo he probado, lo sabía ya de antes y efectivamente lo puedo corroborar, se puede conectar cualquier cosa, así que perfecto. Pero es lo único, yo a ver, el jack lo utilizo por el micrófono, yo escuchar música, para eso tengo los AirPods o tengo los Sony, unos Sony de los gama alta que hay, estos auriculares que son la rehostia, de que valen un pastón, por Bluetooth todo, así que me da igual tener jack o no, yo lo que quiero es para el micrófono principalmente, pero bueno. Entonces me llegó el miércoles, lo llevo desde el miércoles por la noche, bueno, lo que decía, móvil perfecto. En ese aspecto sí, ¿no? Como decía, sin comparar con otros. Ahora, comparándolo con otros, ¿es el mejor móvil del mercado? ¿Es el más caro? Sí. ¿Es el mejor? En algunas cosas sí, lo es. Lo único en que no lo es, probablemente, es en la cámara. La cámara es buenísima, por eso he dicho antes que sin comparar, estamos ante un móvil prácticamente perfecto, pero si lo comparamos con otros, no es el mejor móvil del mercado, el más perfecto. O sea, de noche y demás, sí que es buenísimo, porque he hecho algunas fotografías y he quedado alucinado, pero el P20 Pro, el Pixel 3, por ejemplo, es mejor. Sí que es verdad que en cámara delantera, el único que igual le echa algo en cara es el Pixel 3 o el Pixel 2 XL, por ejemplo, que manda huevos que un móvil de generación anterior, del año pasado, puede llegar al nivel de cámara de este iPhone, pero bueno, eso dice mucho de Google, del buen trabajo que hacen con las cámaras, porque el P20 Pro para mí en cámara delantera no está mal, pero creo que el iPhone le supera, pero bueno. Y en vídeo sí que es verdad que ahí para mí sí que es el mejor, por estabilización, por la calidad de la grabación de vídeo, por cómo enfoca, por todo. O sea, ahí sí que tengo que reconocer que en vídeo el iPhone es especial, es muy especial. Por lo tanto, estoy muy satisfecho en vídeo. Pero bueno, en el resto de cosas, a ver, sí que es verdad que fotos de día también espectaculares. Es que es el único pero que se puede poner comparado con otros. Después en pantalla, 6,5 pulgadas, es muy grande, sí. Diréis, ¡buah, es un móvil grandioso! Pero es exactamente las mismas dimensiones y lo he comprobado al lado de otro iPhone 8 Plus o de 7 Plus o 6S Plus, da igual. O si es 6 Plus, da igual el que sea. Es exactamente el mismo tamaño de un móvil que tenía 5,5 pulgadas. Ojo, también es verdad que comparemos los 6 Plus, 7 Plus y demás, los marcazos eran impresionantes. Ya sabéis que eran unos marcos que se podía jugar al fútbol en ellos, me podía construir una casa y en el marco de abajo podía hacerme una piscina, ¿vale? Pero en este caso, o sea, tenemos todo pantalla, absolutamente todo. El marco de abajo es inexistente, no hay prácticamente. Y arriba tenemos el notch, ¿vale? Que a mucha gente no le gusta, no se puede esconder, ¿vale? Como en otros teléfonos, en Android. A mí me gusta, ¿vale? A mí no me molesta. Sí que es verdad que no es lo más bonito del mundo, pero una vez te acostumbras a ver esta ceja, este noche, como lo queráis llamar, pues oye, está bien, tampoco lo veo feo. Y el móvil en sí es muy bonito, ¿vale? Sigue la misma línea del iPhone 10, solo que más grande. Va de coña, la verdad. O sea, en diseño a mí me encanta. Ahora, acabado en cristal, se tiene que poner funda, cristal templado, como llevo yo. Encontré un cristal templado que venía 3 unidades por 7 euros en Amazon, y la funda llevo una imitación de la funda de Apple, porque me niego categóricamente a gastarme 49, 59 euros en una puñetera funda de silicona, ¿vale? Porque me he comprado una de imitación en AliExpress, ¿vale? Por 3 euros, que es exactamente igual que la original, y lo he comparado en tienda, lo he comparado también con amigos y demás, y yo no veo ninguna diferencia. ¿Qué quieres que te diga? A la hora de protegerlo, pues igual sí, no lo sé. Pero yo me niego. Y el protector de cristal templado, iba a coger uno más caro, pero bueno, vi opiniones y demás, y dije, bueno, vamos a probar este, si no, devolveré. Y la verdad es que ha quedado de coña, viene con un aplicador y todo, me ha quedado el cristal, vamos, súper bien, el Force Touch funciona a la perfección, no se pierde sensibilidad táctil ni calidad en la pantalla, no se ensucia prácticamente nada. Estoy sorprendido con el cristal templado, la verdad, pero bueno, la mayoría son buenos ya hoy en día, pero bueno, es lo que hay. La pantalla muy buena, ¿vale? Es OLED, ya, bueno, en fin, no tengo palabras para describir esta pantalla con la tecnología True Tone y todo. Yo que vengo de un S9 Plus, he estado con el Pixel 2 XL últimamente. A ver, el Pixel 2 XL ahí sí que creo que no le puede hacer sombra, ¿vale? En pantalla es unas cosas más flojos que tiene el Pixel 2, pero el iPhone, la verdad, si no es la mejor pantalla del mercado, la única que le puede competir es el Note 9, probablemente. Y yo he visto el Note 9 con mis propios ojos, he tenido el S9 Plus y demás. Ahora, sí que es verdad que igual me gusta más la del iPhone 10S Max por la tonalidad de colores, por la tecnología True Tone y demás, por la fluidez que tiene. No sé, me gusta más la del iPhone. Pero sí es verdad que a mí siempre me han gustado más la Super AMOLED por la intensidad de los colores, porque hasta ahora las de los iPhone, antes de que saliera el iPhone 10, eran IPS y demás, LCD, bueno, en fin, no sé, eran IPS, da igual, pero las pantallas de retina. Pero a mí no me convencían, me parecían buenas pantallas, pero me llamaba mucho más la atención las de Samsung. Y ahora probar la del iPhone 10S Max, tengo que decir que, hostia, está a la altura o mejor que la del Note 9 o la del S9 Plus. Pero bueno, por algo pagas, ¿no? Creo yo, has de tener si no la mejor, al menos poder decir que tienes de las mejores, sin decir que es inferior a la mejor o las mejores que hay en el mercado. O sea, están muy igualadas. Va a gustos, creo yo. A mí esta me encanta, sinceramente. Es una de las cosas que, bueno. Después, Face ID. Una de las cosas para mí más nuevas, ¿vale? Yo hasta ahora no lo había tenido. Había tenido reconocimiento facial, reconocimiento por iris, lector de huellas en los móviles Android. Y yo, el último iPhone que tuve fue el 7 Plus. Con su, bueno, Touch ID, ya lo sabéis. Es cómodo, ¿vale? Es cómodo, pero me estoy acostumbrando. ¿Por qué? Porque al no tener lector de huellas ni nada y la única opción es el Face ID o el PIN, cuesta acostumbrarse, ¿vale? En ciertas situaciones. En muchas situaciones muy cómodo, sobre todo en plena oscuridad. El Face ID funciona a perfección, es rápido. Te detecta con gafas, sin gafas, da igual. Yo mi problema con el S9 Plus, por ejemplo, era que yo lo utilizaba mucho con el lector de iris. ¿Pero cuál era el problema? Con gafas o con lentillas, como llevo yo casi todo el día, era una mierda, ¿vale? Porque no me detectaba bien los ojos. Entonces el lector de huellas, que no iba muy bien, estaba demasiado bien ubicado, pues bueno, casi siempre tiraba de PIN, al final el lector de huellas sí iba bien. En el Pixel 2 XL, por ejemplo, he tirado el lector de huellas, pero me pasaba mucho que a la mínima que tienes el dedo un poco mojado, el lector de huellas estaba como raro, ya no te iba y no te detectaba bien la huella. Pero bueno, el lector de huellas siempre me ha gustado mucho más que no estos reconocimientos faciales y demás. En el iPhone XS Max no tengo otra opción, me estoy acostumbrando, pero es que va muy bien. O sea, no tienes por qué tener el móvil súper pegado a la cara o tienes por qué tener el móvil justamente equilibrado apuntándote a la cara o lo que sea. Incluso un poco de perfil o aunque esté inclinado, da igual, lo que sea, te reconoce al momento. ¿Vale? Y da igual como lo que lleves en la cara, que te reconoce siempre. La única situación que me ha ido mal, y creo que es porque está aprendiendo aún, porque el Face ID va con la inteligencia artificial, va aprendiendo un poco de si llevas barba o no llevas barba, si tienes algún cambio en la cara o lo que sea. Y es con gafas de sol. Con gafas de sol, o sea, con las gafas normales de ver, o sea, me detecta a la perfección que soy yo. Pero con gafas de sol, no sé qué pasa. O sea, bueno, en concreto con unas que llevo de Xiaomi, de hecho que las llevo en el coche, me funcionaba a la perfección. Pero con unas polarizadas de estas de brillo espejo en las lentes, no me ha ido todo bien. Muchas veces no me desbloquea. Hay muchas veces que sí, lo hace con rapidez. No sé, es muy raro, es un poco raro. No sé si es que está aprendiendo o qué, voy a ir viendo cómo va esto, pero me ha parecido bastante curioso. Pero bueno, que igualmente veremos a ver qué tal va avanzando esto del Face ID. Es cómodo, ¿no? Te lo pide para todo. Yo en muchas ciertas situaciones lo encuentro más cómodo que un lector de huellas. La verdad, sobre todo cuando tienes el móvil en la mano. Cuando está encima de la mesa, claro, yo ahora estaba acostumbrado, lo encuentro más cómodo porque con un lector de huellas en la parte trasera, como he llevado hasta ahora, con los últimos móviles que he tenido, el S9 Plus, el Pixel 2 y demás, claro, tenías que levantar de todo el móvil y poner ahí el dedo o al final tirar del PIN directamente. El iPhone, con solamente inclinarlo un poco hacia arriba y mirar, ya se desbloquea directamente. No tienes que estar buscando el lector de huellas ni meter el dedo por detrás ni nada. Simplemente enfocarte un poco la cara o tú aparecer un poco por encima de la pantalla y ya te detecta. No hace falta que estés justo encima del móvil. O sea, realmente lo hace muy bien en ese aspecto también. En cuanto a rendimiento, tenemos el chip A12, ¿vale? A12 Bionic. ¿Qué decir? Ya el año pasado Apple se la sacó con el A11 y este año lo ha mejorado más. Yo, a ver, tampoco he notado. Yo ya sabía que el iPhone 10 el año pasado pues tenía un rendimiento espectacular. Ahora no es que tenga más, pero sí que es verdad porque tiene más cosas, más rápido en inteligencia artificial, en muchas otras cosas. Una cosa que me ha gustado mucho, integrado desde el año pasado, es lo de la realidad aumentada, que hay una aplicación que se llama Medidas, que es una de las cosas que más me han gustado, y es que tú puedes medir cualquier objeto a través de realidad aumentada. O sea, el iPhone es capaz de, y lo he hecho con puertas, lo he hecho con varios objetos y lo clava, pero mucho, ¿vale? Y también hay otras de realidad aumentada con juegos, también realidad aumentada para probar muebles en tu casa y demás, y ahí se nota mucho el procesador, al fin y al cabo es el corazón de la realidad aumentada, y se nota muchísimo ahí también que realmente lo hace perfecto. Y la fluidez que tiene iOS 12, la fluidez en absolutamente todo, o sea, no he tenido ninguna, es casi la, bueno, prácticamente la misma experiencia que tienes con un Google Pixel. No será la misma, bueno, con un Samsung y demás también, pero que al cabo del tiempo puede ser pues que tengas algún cierre forzoso, alguna aplicación que no está bien adaptada o alguna cosa. Con el Google Pixel no me ha ocurrido prácticamente. Alguna vez sí que he tenido algún problema con alguna app o que el móvil se ha vuelto un poco tonto, pero bien. Con el iPhone, a ver, apenas llevo 2 días, pero me ha ido a la perfección. O sea que todo súper fluido en todo momento. La multitarea incluso me atrevería a decir más rápida o una sensación para mí algo mejor que no en un Android o en el Pixel incluso. Lo único que sí que es verdad, o al menos que yo sepa no hay la opción, bueno, básicamente, a ver, hay algunas funciones en Android, sobre todo algunos fabricantes que aquí en iPhone te puedes despedir, pero bueno, que igualmente está todo muy bien. Eso sí, los gestos me he acostumbrado bastante. Los gestos que tiene son muy intuitivos. O sea, es que no echo de menos los botones virtuales de Android, de retroceso, de home y demás, o de multitarea. Realmente aquí con los gestos vas la mar de bien. Puedo manejar el móvil con una mano, aunque sí es verdad que es bastante grandote. Sí que es verdad que aunque sean las mismas dimensiones, la pantalla, claro, es prácticamente dos pantallas. A veces cuesta llegar en según qué sitios. Pero bien, o sea, muy bien. La única putada que tengo, porque para hacer retroceso, tú haciendo un swipe de izquierda a derecha, vuelves hacia atrás sin ningún problema. ¿Cuál es el problema que yo veo? Cuando me aparece publicidad en alguna aplicación, que te ponen la cruz arriba del todo a la izquierda, y entonces tienes que subir la mano hasta allí. Con un simple retroceso no se va la publicidad, cosa que en Android sí, que si le das al retroceso la publicidad se va. Aquí en este caso no, tienes que dar a la crucecita, y es un poco putada, sinceramente, pero bueno, es lo que hay, le das a la crucecita y ya está, o si no, pues apagas para, yo que sé, el modo premium de la aplicación y sin anuncios y ya está, pero bueno, me pasa con algunas aplicaciones. Y después aún no he probado a editar ningún vídeo, he hecho alguna prueba y demás, pero poca cosa. A grabar sí que he hecho alguna cosilla, pero poca cosa también. En términos de cámara, ya os lo he dicho también, va perfecto. En ciertos aspectos me gusta más, también otra cosa que me gusta es cómo funciona Apple Pay. Ya funciona con BBVA, es una cosa también que me hizo decidirme, porque antes no estaba, hasta hace bien poco no estaba. Y una de las cosas por las cuales no me gustaba irme a iOS. Ahora ya por fin tengo BBVA aquí, puedo pagar con el móvil directamente, con el iPhone, y es una cosa pues que ya no voy a echar de menos de Android. Y va muy bien, pero muy bien, la verdad, o sea, es que va de coña, hablando claro, con el Face ID, o sea, tú le das 2 veces al botón, miras al móvil, ¿vale?, con el Face ID, se bloquea y ya está, pagas directamente y ya está, o sea, va súper bien, pero súper bien, es muy seguro. Yo soy una persona que paga muchísimo con el móvil, muchísimo, y con este pues no va a ser menos. Por lo tanto, Apple Pay, la verdad que funciona a la perfección. Además, te da la opción de pagar directamente en la tienda propia de Apple para comprar, yo que sé, un ordenador o lo que sea, una tablet, un iPad, da igual, o accesorios, te da la opción a pagar directamente con Apple Pay, y en la propia Apple Store también de aplicaciones, pues o juegos, pues también puedes pagar con Apple Pay directamente. Muy bien, ¿vale? Y, madre mía, que me ando por las ramas, ¿cuándo llevamos de tiempo? Hostia, se me ha ido, en líneas generales, es un móvil muy caro, ¿vale? Aún estoy con las primeras impresiones. Lo último, es verdad, la autonomía. Ahí es donde realmente veo un cambio, ¿vale? El Pixel 2 XL a mí me dio una autonomía espectacular, en cambio los Samsung, como he tenido yo hasta ahora, algo justita, o sea, era una batería decente, pero no espectacular. En este caso, tanto como el Pixel como en el iPhone XS Max, batería espectacular. En el iPhone igual, batería para, bueno, llego al final del día sobrado, incluso ayer, que fue el primer ciclo completo que le hice, llamadas, además tuve que ir a Hacienda un momento por la mañana y estuve 1 hora esperando sentado, y estuve esa hora completa con el móvil en la mano mirando vídeos y mierdas, o jugando, o probando la cámara, o instalando alguna aplicación que me había olvidado, y eso, quieras o no, gasta bastante más batería. Aparte que son los primeros ciclos, que siempre gasta algo más, además de que, según tengo entendido, iOS va aprendiendo tus parámetros de uso con la inteligencia artificial y todo, y eso al final se convierte al cabo de unos días en una mejor autonomía, así que las primeras siempre son las malas, son las que se tiran, digamos, ¿no? Con las tortitas, la primera siempre se tira, pues esto es lo mismo. Así que realmente la autonomía es espectacular, en reposo también es una gozada. Y otra cosa que me gusta mucho es CarPlay, ¿vale? CarPlay, bueno, ya lo había probado antes, pero tengo que decir que a mí, personalmente, me gusta más que Android Auto. Personalmente me gusta bastante más, es mucho más intuitivo, las aplicaciones están mejor adaptadas, están, creo, con una mejor interfaz, se podría decir. Aunque tengo que decir que la verdad me gusta mucho más Google Asistente, el asistente de Google, que Siri. Eso sí que yo lo siento mucho, pero me gusta mucho más el asistente de Google que Siri. Y eso desde hace tiempo que yo, el asistente de Google para mí es el mejor que hay. Y a mí lo siento mucho, ya puede mejorar mucho Siri, pero me gusta mucho más interactuar con el propio asistente de Google. Que no sé por qué se ha activado, yo no he dicho que Google, o sea, se me ha activado ahora el Google Home Mini. No lo entiendo, pero bueno, en fin, da igual, supongo que ya se cancelará en algún momento. Cancelar, ahora ya está, creo que ya está. No me va a entender nada de lo que he dicho, pero bueno, habrá escuchado algo de Google y supongo que bueno. Pero me gusta mucho más que Siri, sinceramente, Google Assistant. Poco más, es que sí que tengo más cosas por comentaros del iPhone, pero es que tampoco mucho más, es que tampoco qué os voy a decir ya de este teléfono, de que no sepáis. De mis impresiones, aún tengo que estar varios días con él, hacerle más ciclos de carga, ver cuánto dura en situaciones más normales. Ayer, claro, con el trabajo y todo, pues fue un día muy intenso, pero llegué hasta las 12 y pico de la noche ya que me fui a la cama. Igual me restaba, creo, un 3%, pero llegué sobradamente, así que... Y eso que le di mucha caña, porque estuve... No vi la tele ni nada, sino que estuve igual desde que acabé de cenar hasta que me fui a dormir, que me restaba un 33%, creo, y lo gasté todo hasta que me fui a dormir, así que ya lo hice casi expresamente. Pero que en otras situaciones, ya os digo, por la noche muchas veces me pongo a mirar la tele, una película o una serie, y dejo el móvil en reposo, y igual hubiera llegado con 30% a dormir, no lo sé. Pero bueno, depende del día, pero la verdad es lo que yo quería, que no me pasara como el S9 Plus, que le hacía sus 4 horas y pico de pantalla y ya a las 7 de la tarde ya me estaba pidiendo, oye, me queda un 20%. No. Yo he mirado ahora en las estadísticas de batería, te dice las horas de pantalla el iPhone. Pero ojo, hay trampa. Porque no es como en Android que te lo hace por ciclos de carga. O sea, que tú cuando te dice las horas de pantalla que llevas desde que lo has cargado 100%, hasta que lo vuelvas a cargar nuevamente al 100%, ¿vale? En el caso del iPhone es por días. Desde las 12 de la noche hasta las 11:59 de la noche de ese día, 24 horas al completo, ¿vale? Por lo tanto, tú puedes estar a las 12 de la noche y tener un 20% y hacerle ahí una hora y media de pantalla, que luego si lo cargas toda la noche al 100% hasta llegar por la noche al día siguiente hasta las 11 y pico de la noche, claro, se te van a sumar todo lo que has hecho en ese ciclo de carga más esa hora de pantalla que hiciste en el anterior ciclo. En fin, es un poco raro que en vez de hacerlo por ciclo lo hacen por días. Y a mí no me gusta porque me es muy difícil calcular cuántas son las horas realmente que he hecho de pantalla con el teléfono ese mismo día. Ayer, por ejemplo, me dio un total de 7 horas 40 y pico, casi 8 horas de pantalla todo el día. Pero claro, lógicamente, cuadrando un poco también, me lo hizo hasta la 1 de la mañana, que no lo hago, bueno, en fin, que no lo había cargado y demás, que lo puse a cargar, vaya, y bueno, en fin, más o menos puedo decir que sus 7 horas de pantalla, traducido a idioma Android, sus 7 horas de pantalla creo que hace, pero es que no lo sé, quiero probarlo más, ver hasta dónde llega, ¿no? Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea, si no lo que haré un día es a las 12 de la noche... Lo pondré a cargar al 100%, lo dejaré con la pantalla apagada, 100%, me levantaré y cuando me levante entonces lo empezaré a usar hasta las 11 y pico de la noche y veré cuánto hace. O haciéndole un 25%, ya más o menos podré hacer un cálculo aproximado. Pero bueno, sé que me estoy enrayando mucho y me ha quedado un podcast al final larguísimo, pero bueno, sé que a muchos os gusta así. Así que más o menos eso es todo lo que os tenía que comentar hoy. Próximamente ya os diré impresiones finales del iPhone, aunque ya os he hecho prácticamente un resumen muy grande. Lo del portátil también. Y lo último que os quería comentar es lo de cualquier interesado que haya en lo de Netflix o me quiera preguntar alguna cosa o lo que sea, predignator@gmail.com me podéis escribir, en Telegram podéis comentar. En redes sociales, en Twitter e Instagram como @Predignator, mi canal de YouTube Predignator y página web technolife.es, ¿vale? Que podéis entrar y visitarnos, mirar noticias y demás, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el podcast, ¿vale? Ya sé que ha sido un poco largo, pero bueno, no pasa nada. Si habéis llegado hasta aquí, os felicito y muchas gracias por escucharme. Así que nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo y hasta la próxima.